Más que palabras, con Alicia San Juan.
Y 36 minutos, más que palabras, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, afrontando la recta final del programa de hoy, como siempre, con asuntos que tienen que ver con la comida, con las buenas recetas, con la gastronomía. Xavier Gutiérrez, hola, Egunon.
Egunon, Alicia, ¿qué tal?
¿Qué pasa, que te pillaba contrapelo? Igual estabas haciendo, no sé, se te había caído un lápiz al suelo.
Esta aplicación hay veces que me juega malas pasadas y bueno.
Bueno, pues mira, acabamos de salir de nuestra sección de tecnología. La próxima vez le preguntaremos a Oscar Laje cómo hacer para que las aplicaciones no nos vuelvan. Bueno, a veces sí es verdad que nos traen de cabeza, pero benditas sean algunas aplicaciones como esta que nos permiten que os escuchemos casi como si estuvierais en casa y en este caso aquí en el estudio. Bueno, Xavier, la receta de hoy es una receta que a mí me remite a la Navidad otra vez, de alguna manera.
Angulo. Sí, es que...
La sombra de la Navidad es muy alargada.
En Donosti seguimos de fiesta.
Ya, es bueno, que sí, es verdad.
Es una pesadilla. Yo me he puesto a cocinar esta mañana unas carrilleras que voy a llevar a la comida de mañana, a la cena de mañana, víspera de San Sebastián. Y todavía no he salido aquí del resuello de la Navidad, que ha sido especialmente complicada.
Es verdad que a los donostiarras encadenáis una cosa con otra y se os hace difícil. Eso de tener que cerrar un poquito el pico para resetearse, porque claro, después de una temporada comiendo mucho, el cuerpo también necesita desintoxicar, ¿no?
Y entonces, bueno, hemos hecho una receta de angulas, claro. Pero de angulas, que nadie se rasgue las vestiduras, las acabo de ver estar en el mercado, estaban a 8,80, a 880 euros.
Madre, qué barbaridad.
El kilo.
Qué barbaridad.
O sea, una ración de angulas calcula 100, 125, hombre, si eres 150, ¿no? Entonces calcula, pues más o menos más de 100 euros. La de 125, que es la políticamente correcta, esa ya se te va a más de 100, sí.
Bueno, pues si te parece, vamos a contar cómo se hace esta receta, aunque recuerdo que nosotros subiremos a la web lo que cuentes aquí, apoyado con una imagen, y en tu página web también se puede ver paso a paso cómo se realiza la receta. Pero bueno, escucharte por la radio es un gusto. Así que cuéntanos ingredientes y elaboración.
Nada, bueno, pues vamos a hacer un chiste. Vamos a utilizar angulas, pero angulas de monte.
Muy bien.
Que son las setas estas, las Cantharellus lutescens, que es una seta pues muy alargada, así. Además es curioso porque esta seta se parece de alguna manera a la angula, porque es un sabor muy delicado, muy suave, ¿no? Y bueno, para acompañarla lo que hemos hecho ha sido utilizar de tres langostinos frescos, que son el langostino tigre, ¿no? Estos los he pagado ayer a 70 euros, antes de ayer, a 70 euros el kilo, pero bueno, por hacer una... era por hacer la foto, entonces me pillé dos, no, tres me pillé, que pagué casi 18 euros por ello, pero sí es verdad que el langostino es una cosa muy... muy denostada, porque ahora pues se vende el congelado y tal a un precio muy razonable, pero esta es otra historia. La textura que tiene y de la cola, de lo que es el abdomen del bicho, dura, muy con un sabor muy penetrante, y lo que es más importante, chupar la cabeza de un langostino tigre fresco, esto ya es otra historia.
Sí,
es otra película.
Es otra película, efectivamente. Es otra pantalla.
Es otra pantalla. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es una base con un poquito de ajo picado, cebolla en juliana, puerro, un poquito de puerro picado, y un poquito de aceite de oliva y sal y pimienta. Y entonces, bueno, nada, salteamos las setas. Las setas, ya sabéis, lo hemos dicho mil veces, muy bien limpias, porque esto es una cosa salvaje y puede haber estado por encima. Por encima puede haber, por debajo no, pero por encima puede haber habido cualquier cosa. Desde una oveja que le haga un pis hasta, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, lavarlas bien, saltearlas con el ajo, añadir la cebolleta, el puerro, un poquito de perejil picado y sal y pimienta. No tiene más historia, porque en esa misma sartén lo que vamos a hacer es hacer los langostinos. Los langostinos le hemos quitado lo que es la cáscara, entre comillas, la cáscara del cuerpo. De tal manera dejamos la última fase del abdomen, todo lo demás va pelado y la cabeza sin nada, ahí en directo a la sartén, un poquito de sal y pimienta y un poquito de mantequilla. Y se nos ha olvidado un poquito de zumo de limón. No sé si lo he dicho en los ingredientes.
Sí, lo has dicho, lo has
Sí,
dicho. Bueno, los
sí, sí.
ingredientes, no, pero en la elaboración sí. En la
Sí,
elaboración,
eso
ah,
es.
sí, en los ingredientes está
No, ingredientes también.
zumo de un cuarto
Sí.
de limón.
Sí, más o menos para tres langostinos nos viene más que. Porque tampoco tiene que dejar un sabor a limonado fuerte, sino simplemente con la mezcla de la mantequilla que le va a resaltar, pues es suficiente un cuarto de
Vale.
limón, de un limón que no sea muy grande.
Muy bien, pues javiergutierrezcocinero.com es el nombre de tu página web y ahí nuestros oyentes, insisto, pueden ver, si están despistados ahora o no han podido irte del todo, hacer la receta con todo el lujo de detalles. Nuestros oyentes nos dicen comer barato, con ironía, claro. ¿Dónde? ¿Dónde? Imposible.
Bueno, comer barato, bien y barato es complicado. Es complicado. La relación esa de calidad-precio, suele ser. Pero bueno, ahora, si se hacen las cosas con cariño, pueden salir platos bien de precios. Mira, yo estoy haciendo unas carrilleras de cerdo. Es cerdo blanco, también podría ser cerdo ibérico, que las hemos pagado, pues, bueno, a buen precio, ¿no? Y las estamos elaborando, claro, estamos toda la mañana aquí a hacer las carrilleras, pero luego el resultado es muy bueno. Y bueno, luego, pues los únicos ingredientes que van de más, pues son un mogollón de verduras, pero bueno, por ahora la verdura no es que sea muy cara.
Bueno, y una
Entonces, bueno.
advertencia de los oyentes, que de algún oyente que nos dice que por favor no nos comamos las angulas, que es una especie en peligro de extinción, y en un solo kilo hay entre 2.500 y 3.000 angulitas. Tenemos un libro,
Efectivamente,
Xavier, no te vayas, porque
efectivamente.
queremos que te quedes en esta entrevista que ha preparado nuestra compañera Marisa Ozaya en relación a un libro. Nosotros ya lo hemos convertido en costumbre, ¿verdad, Marisa? En este momento, cuando llega el programa de, cuando llega el espacio de gastro, pues nos gusta enriquecerlo con una recomendación literaria. Hay muchísimas publicaciones relacionadas con el mundo gastro. Marisa Ozaya, ¿por dónde va la de hoy?
Bueno, la de hoy nos remite a sabores como escabeches, encurtidos, sopas, cocidos, tortas, turrones y un sabor también que se te ha olvidado añadir, Alicia, porque
¿Cuál?
has traído a esta redacción, a
Sí,
esta
esta
redacción,
mañana.
esta mañana, esta caja de mantecados y polvorones de estepa, con su
Sí.
ajonjolí y todo. Francisco de
Sí.
Borja García Duarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puede decir
¿Qué
usted
habla? Buenos días.
de estos dulces tan navideños que nos ha traído Alicia?
Bueno, hay parte de esos dulces que son claramente de origen andalusí. De ellos, a ver, el mantecado, había la mantecada, porque se introducía manteca, no de cerdo, otro tipo de manteca, de otros animales, pero ya se hacía la mantecada, que era hojaldrada. También se hacía el alfajor, que el alfajor viene de Ajasú, que era el relleno. En principio era un relleno para otros dulces, era un relleno de trozos de almendra, de especias, a veces de harina, y ese tomó cuerpo propio como dulce y era lo que hoy se conoce como el alfajor.
Bueno, pues
Luego había los turrones, por supuesto,
por
los
supuesto,
turrones,
a
ahí
todo
vaya.
llegaremos, a todo llegaremos. Bueno, de turrones
Sí.
venimos, que venimos de la época
Los
navideña,
mazapanes, sí,
de
también.
mazapanes, de polvorones y de todo eso, ya venimos, pero
Sí.
todos estos dulces y muchos platos más los encontramos en La gastronomía de Al-Ándalus, el libro del que usted es autor y que le publica Almuzara, investigador especialista en historia medieval, la época andalusí, no tiene secretos. Para usted, para Francisco de Borja García Duarte. Francisco, cuando hablamos de gastronomía andalusí, ¿estamos hablando solo de cocina de origen árabe o el concepto es más amplio? ¿Habría que incluir, por ejemplo, otras herencias?
Bueno, sí, claro. Cuando yo hablo de la gastronomía de Al-Ándalus, es de toda la gastronomía que había en Al-Ándalus. Una parte es de origen más oriental, de origen árabe. Hay una parte también de origen hispano o hispano-romano. Y hay otra parte que ya luego llega después con los moriscos, la época de moriscos, también se introducen cosas del Magreb o de otros sitios. Pero es muy amplio. O sea, el libro que yo he hecho no es un libro de recetas, aunque hay recetas. También hago recetas, sobre todo para decir, en la época de Al-Ándalus se hacía esto, no sé, por ejemplo, se hacían las empanadas, se hacían las empanadillas, se hacían las sopas de pan, los ensopados, eran los tarí, se hacían los pucheros, los cocidos, que eran los tafallas, se hacían las menestras, o sea, todo, o sea, la base de la gastronomía más popular ya se hacía en Al-Ándalus. Eso es lo que yo vengo a reflejar. Utilizo sobre todo dos recetarios de la época que se han traducido, que hay más de 800 recetas, y de ahí, pues, sobre todo, resalto la que ha quedado más en la península, ¿no? Muchas cosas que se hacen actualmente, sobre todo la gastronomía más tradicional, vienen ya desde esa época, incluso anteriores. Por ejemplo, los embutidos ya se hacían en época romana. Hay muchos platos que recogen estos recetarios que ya tenían nombre, en el recetario ya tenían nombre romance. ¿Por qué? Porque ya se hacían en esa época los mismos autóctonos que la mayoría de la población de Al-Ándalus era de origen cristiano o anterior a la islamización. Unos se hicieron musulmanes, otros seguían siendo cristianos, porque a veces se olvida que en Al-Ándalus había muchos cristianos, muchos, y había judíos también, y por supuesto algunos paganos también habrían, pero en general comían básicamente lo mismo.
Ajá. Hablando de los recetarios que usted recoge, que son dos auténticas joyitas, como ejemplo voy a leer parte de una de esas recetas que recoge Ibn Rasin, que es cuajado de azúcar. Y dice así: se disuelve una relde de azúcar en una cazuela al fuego con agua que lo cubra y agua de rosas. Después se cuela y se pone a cocer en el perol hasta que cuando se echa una gota sobre un mármol se cuaja rápidamente. Bueno, es más larga, pero Francisco, ¿qué es una relde?
Pues una relde era una medida. Es que, claro, el problema de la traducción de los textos de aquella época es que utilizan palabras que ya se han perdido, ¿no? Hay muchos arabismos que ya no tienen uso actualmente. Pasaron al romance y una de ellas, pues, es el arrelde. Ahora no sé exactamente, no sé a qué medida corresponde exacta, pero era una cantidad, ¿no? Una cantidad.
Una medida que
no
ya
es
está...
un producto, ¿eh?
Eso, sí, una medida que ya está en desuso. Tan importantes como los alimentos en sí son las técnicas de conservación, Francisco, que también recoge usted en el libro como herencia andalusí que han llegado a nuestros días. ¿Cuáles son las más importantes?
Bueno, las tradicionales, claro, antes no había frigorífico, antes de la más antigüedad, desde las salazones, que son muy antiguas, pues claro, en Al-Ándalus se seguían haciendo las salazones. El escabeche es una forma de conservar un poco más tiempo los alimentos también. El encurtido también era una forma de conservar también. Se encurtía muchas cosas, que también viene ya de época romana. Columela, el gaditano Columela, ya pone recetas de encurtido, o un recetario que hay de época romana también, un tal Gabio Apicio, un sibarita de la época romana, pues en su recetario también recoge este tipo de cosas. O lo embutido es una forma de conservar la carne más tiempo. O, por ejemplo, la carne en manteca. A veces creemos que la carne en manteca era una cosa de origen cristiano. Pues no, los andalusíes conservaban la carne en manteca, y luego la Inquisición, a los moriscos, era una de las acusaciones para saber si era morisco, es que conservaban la carne en manteca también. O sea, el libro en realidad es una historia de lo que comían, de cómo lo conservaban y de cómo lo elaboraban, ¿no? Claro, voy introduciendo recetas para decir, mira, en aquella época se hacía esto.
Que han perdurado hasta nuestros días, muchas de ellas.
Han perdurado muchas. Sí. Yo a veces pongo ejemplos de platos actuales, yo qué sé, una sopa de cebolla, por ejemplo, que eran las típicas tarís que eran ensopados, o sea, era un pan o unas tortas que se le ponía un caldo normalmente hecho con casquería, porque era más barato, y se echaba el caldo encima del pan y era una sopa pobre, lo que eran las sopas pobres, porque en estos recetarios, aunque estaban destinados en principio a gente de una clase media alta, urbana, pero claro, en ellos vienen muchas recetas muy populares, incluso las más sencillas. Claro, el que tenía más medios, pues en vez de hacer el caldo con casquería, a lo mejor lo hacía con carnes mejores o utilizaba especias más exóticas, la época más cara, menos asequible al pueblo. O sea, porque una de las características de la época es la utilización o resurgimiento a través de la utilización de las especias. Muchos condimentos, eran platos muy condimentados. Cuando se ven las recetas como lo describen, los condimentos eran fundamentales. O sea, y además los mismos autores hablan de la importancia de la condimentación de la comida, ¿no? De las especias, las hierbas y otros condimentos derivados de mantequillas o de queso, cosas así, ¿no?
Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Francisco de Borja García Duarte. Xavier, no sé si le querías decir algo a Francisco. Vamos a organizarnos a ver el tiempo, el poquito tiempo que tenemos.
No, una sola pregunta. Francisco, la grasa que... Yo me acuerdo de haber hecho pruebas de hacer mantecados con grasa de cola de oveja, que era una especie de manteca. ¿Allí se utilizaría ese tipo de grasa? Porque claro, la grasa del cerdo no podría ser, ¿no?
Bueno, la grasa, hay que pensar, o sea, los recetarios no usan la grasa del cerdo porque los recetarios son de personas de religión musulmana, pero seguramente que los cristianos, porque en las excavaciones se ven restos de cerdo o de jabalíes y eso. Pero bueno, se usaba también la grasa de cordero o de vaca, se usaba para en algunas recetas lo pone que se usa manteca, claro, la manteca no podía ser de cerdo en el recetario. La grasa que más se utilizaba y que recomendaba era el aceite de oliva, por supuesto, era fundamental el uso del aceite de oliva en la cocina de Al-Ándalus. Siempre está, la mayoría de las recetas habla de aceite de oliva como grasa.
Bueno, pues quien quiera profundizar en el libro, recordamos su título, La gastronomía del Al-Ándalus, libro que firma Francisco de Borja García Duarte y que ha publicado la editorial Almuzara, una historia de cómo se comía en aquella época, cómo se conservaban los alimentos y cómo se elaboraban. Un abrazo, Francisco, es que ricasco. Francisco de Borja, un saludo y enhorabuena por este buen libro. Agur.
Pues gracias a vosotros.
Agur. Xavier, un besito para ti. La semana que viene estamos contigo. Ya nos contarás qué tal ha ido el día de San Sebastián. No te canses mucho, come con moderación y no te subas a los árboles.
Venga,
un abrazo. Marisa Ozarías, qué ricasco.
Biararte.
Agur, biararte. Nosotros nos tenemos que ir ya marchando con la música de Olat Salvador, que es la cantante que estamos oyendo de fondo. Olat Salvador, esta cantante fantástica de Donostiarra, por cierto, que va a ofrecer un concierto mañana domingo a las 7 de la tarde en La Audio, presentando las canciones de su nuevo disco, de su tercer disco ya, Saña Kemán, un disco que se publicó pues después del verano del año pasado. Pues aquí está la música de Olat Salvador. Nosotras nos vamos marchando poco a poco. Volveremos mañana aquí a la sintonía de Radio Euskadi, como siempre, Más que palabras. Y después de Olat, os dejamos con nuestro querido Amado Gómez Ugarte, Como la vida misma, ahondando, por cierto, en el mundo de las relaciones en clave gastronómica.
Begitxoiekin beiratzen zen.